ya está llorando otra vez.
Ay, cosita.
Gaviota.
Duérmete.
¿Tú sabes quién es ese? ¿Quién es ese bebé que está llorando?
Pues no. No lo conozco, está muy lindo, pero no lo conozco.
Es que acaba de nacer, es el emperador romano Octavio Augusto. Y dentro de unos años, cuando él tenga el poder, dirá: ¡Oh, no! Mi tío Julio César le puso su nombre al calendario. Sabios, ministros del calendario, tíos y tías, venid y recortad días a los otros meses y ponedle mi nombre a Sextilis. ¿Tú sabes qué es eso de Sextilis?
Me suena sexto.
Bueno, pues resulta que sí, que este mes de ahora se llamaba Sextilis.
Sextilis.
El año comenzaba en marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto se llamaba Sextilis. Ajá. Entonces, el emperador Octavio Augusto...
¿Pero por qué Sextilis si es el octavo mes?
Pero era el octavo, porque empezaba en marzo el año.
Ah, ya.
El calendario no es como es ahora. No tenía julio, no tenía agosto. Bueno, sí, pero se llamaba Sextilis. Pero entonces el emperador dijo, si mi tío modificó el calendario...
Y le puso julio.
Y le puso julio, yo quiero tener mi mes.
O sea, ¿que era Quintilis?
Era, sí, Quintilis o Quintilis, una cosa así. Así se llamaba Julio.
Julio, Quintilis.
Sí. Bueno, pues entonces Julio César dijo, yo quiero que se llame Julio como yo, porque yo soy el emperador de Roma. Eso significa que soy el emperador de todo el mundo. Porque ellos pensaban que...
Que si eras el emperador de Roma, te daba el poder para hacer...
Para todo el mundo. Así era su cabeza, así cuadradita. No sabían que del otro lado del mundo estaban los mayas con unos calendarios maravillosos y más perfectos. Pero bueno, eso pensaban ellos. Y entonces, Octavio Augusto...
Ajá.
Dijo, yo también quiero mi calendario. Entonces llamó a los ministros, a las tías,
a los
carpinteros, a los que trabajan con piedra, y empezaron a modificar el calendario, a cortar por aquí, a poner por allá. ¡Ah! Y señor emperador, pero ya tiene su nombre. Ah, qué bueno. Entonces él ve el calendario y dice, oigan, pero no, ¿cómo? Julio tenía 31 días y este solo tiene 30. Sí, señor, pero es que eso no se puede hacer, que le corten la cabeza. Y le cortan la cabeza y
Y le cortaron también y le añadieron también otro día.
Exactamente, a uno le cortan la cabeza por contradecir las órdenes del emperador y le agregan otro día, pero ¿quién le...?
¿No se lo habrán quitado a febrero?
Pues se lo quitaron a febrero, Gabriel. Y así empezaron a hacer todo un relajo.
¡Qué relajo!
Modificaron todo. La cosa es que ahora el octavo mes ya no es el octavo, ni
se llama Sextilis.
Ni se llama Sextilis. Y por eso, octubre, que debía ser el octavo, es el décimo. Y noviembre, que debía ser
el noveno.
El noveno es el décimo primero. Y diciembre, que debía ser el décimo, es el décimo segundo. Y todo un relajo. Bueno, pero esto sucedió por Octavio Augusto, el emperador romano.
Julio César.
Y Julio César.
Que puso el mal ejemplo.
Y ahora está naciendo el mes de agosto. De agosto. No nos peleemos con la historia, eso ya sucedió. Bueno,
nada hay que hacer.
Solo hay que tomar en cuenta que mira qué interesante, Gaviota.
¿Qué?
Que los emperadores, pues ya ni modo que les metan mano otra vez al calendario. Yo creo que no, que ganas no les faltan. Les encantaría.
Pero bueno, ahora todo el mundo ya no es tan pequeñito como Roma. Ahora ya es
pues
más grande,
sí,
y ya habría protestas.
Sí, ya habría protestas mundiales y todo eso. Así que ahora pues le ponen su nombre a los mercados o le cambian los nombres que ya tenían, como Augusto y Julio César. A los parques, a las escuelas. Aunque no tengan ningún mérito en la historia.
Aunque no hayan estudiado en esa escuela.
Aunque no hayan estudiado en nada, Gaviota, o hayan salido muy mal, con malas calificaciones.
Como que estudiaron.
Bueno, pero... No, mejor le damos la bienvenida al mes de...
Al mes de agosto.
Hoy, el primero de Sopilote. Digo, de agosto.
No te resbales, Sopilote. No te resbales. No te...
Es que la tentación,
no
la
te arromanes.
Tentación, Gaviona. Gaviona.
Gaviona. Los grandes me dicen no toques. No te ensucies. No te metas eso en la boca. No andes descalza, Frida. No brinques. Ya estuvo bueno de tanto, no. Quiero que me digan sí. Mamá, ¿puedo ir a este programa para niños? Ándale.
Bueno, pues Hugo Torongo Tortugo en los descontroles radiofónicos. Tania Gaviota, la del corazón de gota, y Raimundo Sopilote, alma de Ocote, les dan bien la bienvenida hoy, como dijimos.
En este primero de Sixtilis.
Primero de Sixtilis.
Sixtilis.
Sixtilis, que ya no es tan Sixtilis. Bueno, querida Gaviota, ¿tenemos algunos pendientes?
Pues sí, Sopi, mira, yo tengo unos pendientes de turquesa muy linditos. ¿Te gustan?
¡Ay, Gaviota! No me refiero a esos pendientes, asuntos que quedaron sin resolver de otros programas.
¡Ay, ay, ay, Sopi!
¿Qué?
Sí, te estaba bromeando. Sí tenemos, sí tenemos.
Pero sí, está...
Bueno, eso es que es otra...
Y están lindos.
Están lindos, ¿verdad? Me los regaló doña Eulolita. ¡Gracias, doña Eulolita!
De turquesa.
Me gustaron mucho. Pues no sé si es turquesa, pero son color turquesa.
Ah, bueno.
Sabe que
muy
me
bien,
gustan.
Muy bien,
bueno.
Bueno.
Ah, sí, te digo que sí, sí tenemos pendientes. El cuento de la casa sola que nos pidieron, también la canción La mamá facebookera y El papá panzón.
La casa sola,
La mamá facebookera, El papá panzón. Y ayer un niño en la calle me dijo, bueno, que me reconoció y me dijo que desde hace mucho tiempo quiere escuchar Buajajaja y no había podido pedírselo ni a Zopi ni a Gaviota. Y entonces, que quiere la de Buajajaja, la canción de las brujas de Cri Cri.
Ah, dos.
Porque a él le encantan los asuntos terroríficos.
Le encantan.
Le encantan.
Y es de esos niños que piden mucho cuentos de terror y canciones de terror y después ya no pueden estar solos en su casa y no pueden ni siquiera ir solitos al baño.
Ni al baño, ni al cuarto, ni a la cocina, nada. Ningún lugar donde vayan solos.
Sí,
ni al patio, ni a cortar los limones. Ni...
Nada. Porque uno dice, bueno, tal vez ese niño que pide canciones de terror es porque es muy valiente y
y le gustan las emociones intensas.
Le gusta y
fuertes.
Pero no.
Pero bueno, pero eso es normal, Chopi, es normal. A mí también me gustan y luego también siento miedito.
Ajá.
Me dan miedito. La casa sola me da miedito.
Entonces, sugiero algo.
Ajá.
Que vayamos primero con las cuestiones de terror, del cuento y esas canciones tan terribles que mucha gente va a salir asustada hoy. Y
pero bueno, lo bueno que lo estamos advirtiendo.
Que lo estamos advirtiendo. Le pueden cambiar
ya
de estación.
Ya cada quien que
vamos
que
a poner, vamos a poner canciones muy terroríficas. Le pueden cambiar de estación si quieren.
Sí.
Porque
entendemos que haya a quien estas cosas le gusten.
Ajá. ¿Tú qué piensas, Torongo?
La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer, y los enanos les dan pescozones para que se porten bien. Entran las brujas por las ventanas, brac, ri, brac, ri. Siempre se esconden bajo las camas, brac, ri, brac, ri. Y con miradas viscas echan chispas para quemar a los muchachos tontos que no quieren estudiar. En el tapanco suenan pisadas, brac, ri, brac, ri. Se oyen portazos y risotadas, brac, ri, brac, ri. Son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal. Los buenos duermen risueños, dan, din, don, din, don, din, dan, en sus camitas con lindos sueños, dan, din, don, din, don, din, dan. Una nenita sueña que su osito se va a casar con la muñeca rubia que le acaban de comprar. Vienen las hadas y los cocuyos, dan, din, don, din, don, din, dan. Cantan canciones como murmullos, dan, din, don, din, don, din, dan. Si es que te portas bien, a medianoche las has de oír. Pero cuidado, pues si eres malo, brujas podrán venir.
¡Ay, Gaviota! ¡Las brujas! ¡Terrible!
¡Me pongo nerviosa, Sopi! ¡Muy nerviosa!
Se te pone la piel de gaviota, se torna en gallina.
Sí, un poquito. Un poquito.
Bueno.
También a ti no te hagas, te vi.
Pero no te preocupes, porque ahora viene algo peor, Gaviota.
¿Ah, sí?
Sí, viene la historia que nos cuenta nuestro amigo Benjamín Briseño, ¿te acuerdas?
¡Claro!
Esa que a muchos, no, yo insisto,
a muchos nos pone muy nerviosos.
Yo insisto, ¿por qué se quieren asustar de esta manera?
No sé, Sopi, vamos a escuchar.
Vamos.
La casa sola. No hay que dejar la casa sola durante los entierros, porque el muerto que uno se lleva a la tumba se puede quedar atrapado en la casa. Al menos, eso cuentan que le ocurrió a un carnicero muy querido en la ciudad de Pachuca, a principios del siglo XX. El carnicero era muy respetado y amado por toda la gente del pueblo, porque a los que tenían dinero siempre les daba la mejor carne al mejor precio. Y los que eran muy pobres siempre recibían un pedazo de carne para que nadie se quedara con hambre. El carnicero compraba las reses a una señora que vivía en el lejano pueblo de Mestitlán. Mestitlán, pueblo de misterio, sumido en el fondo de un barranco. Hasta allá se fue andando el carnicero porque en esa vieja época a Mestitlán se llegaba solamente por dos medios, a caballo o por tus propias piernas. Caminando, el carnicero fue tomando aquellos rumbos y se desvió del camino real. Tomó el camino de terracería que descendía zigzagueando para bajar hasta el fondo del barranco. Entonces, el carnicero se detuvo, sorprendido. Le llamó la atención que aquel día de verano, que normalmente debiera ser caluroso, brillante, soleado, ahora estaba oscuro y grisáceo. Siguió andando y llegó al pueblo para descubrir una nueva sorpresa. que Mestitlán, un pueblo normalmente bullicioso, lleno de gente, de niños correteando, de señoras platicando en los arcos, ahora estaba vacío y sin nadie alrededor. El carnicero siguió andando y llegó a la casa de Eduvige Sánchez, la señora que le vendía las reses y que trabajaba en ese rancho junto con sus dos hijos. Llamó a la puerta dando grandes golpes, pero nadie salió. Como el carnicero era hombre de confianza, se atrevió a abrir la puerta y a meterse, para encontrarse en una habitación oscura como la boca de un lobo. El carnicero no podía ver su mano a un palmo de distancia de tan oscuro que estaba aquel lugar, y se sentía un frío tal que calaba hasta los huesos, como si en aquella habitación hubieran apilado bloques de hielo. Como no alcanzara a ver bien a la distancia, el carnicero entonces decidió llamar a voces gritando: ¡Hola! ¿Bueno qué? ¿Se han muerto todos? ¡Puedes creer que sí! Respondió una voz cascada y rasposa a espaldas de donde estaba el carnicero. El hombre giró de inmediato para encontrarse con que ahí, a la distancia, estaba una anciana, toda vestida de negro. Usaba un vestido antiguo, de esos vestidos que llevan cuellos y puños de encaje. El vestido estaba lleno de polvo, como si lo acabaran de sacar de un baúl muy viejo. La anciana usaba largas canas hasta la cintura y tenía la piel blanca, pálida como la cera que tienen las veladoras y plagada de arrugas. La anciana removía y removía el carbón de una estufa con un gancho de hierro. Entonces, cuando el carnicero la pudo ver claramente, se santiguó y dijo: ¡Ave María Purísima! ¡Doña Eduvige Sánchez! ¡No me ande espantando, hombre! ¡Yo creí que era un fantasma! Pues la mujer, sin levantar la mirada, siguió removiendo el carbón y le dijo: ¿Puedes creer que sí, carnicero? Doña Eduviges, hombre, no esté de broma. Yo nada más vengo a pagarle el dinero que le debo de la última vaca. Son 5 reales y la memoria no me falla. Y en ese momento, el carnicero le extendió una bolsita antigua de cuero, muy bien amarrada. Cuando la puso cerca de la mujer, le sorprendió que por segunda ocasión, sin levantar la mirada, la mujer le dijera: ¿Puedes dejarla ahí, carnicero? ¡Ah, caray! Pensó el hombre. ¡Qué cosa tan rara! Si él estaba acostumbrado a que ella, como buena comerciante, siempre contaba hasta el último centavito que se le pagaba. Por eso pensó que ahora estaría enferma, o sepa Dios qué otra cosa pasaba por su cabeza. Así que le dijo: Bueno, doña Eduviges, usted me disculpa, pero yo me tengo que regresar a Pachuca. Que Dios me la cuide mucho y hasta la próxima. No bien había dado 2 o 3 pasos afuera de la casa, el carnicero alcanzó a escuchar cómo la mujer le gritaba desde dentro: Pídele a Dios que nos volvamos a ver algún día, carnicero. ¡Ah, qué señora tan rara!, dijo él. Y tomó el camino de vuelta a Pachuca. Subió aquella carretera de terracería zigzagueante y llegó al camino principal. Ahí, el carnicero se detuvo, porque los vio a la distancia. Eran 2 columnas de gente, 50, 60, 80 personas, no sabía bien. Todos vestidos de negro y todos con 2 flores blancas en las manos. Y al frente de ellos venían, con grandes lagrimones en la cara, llorando desconsolados, los 2 hijos de Eduvige Sánchez. El carnicero esperó a que llegaran a donde él estaba y entonces, compungido, les dijo: Muchachos, hombre, qué barbaridad. No sabía que había difuntito en el pueblo. Ah, dijo el carnicero, ahora entiendo todo. Con razón estaba tan rara su mamá. Removí y removí el carbón de la estufa. Yo creo que iba a poner café para los deudos del entierro. Y entonces el hijo mayor de Eduviges se quedó mirando sorprendido al carnicero y le dijo: ¿Nuestra madre? ¿Nuestra madre, dices? Sí, hombre, que ni siquiera contó el dinero que le pagué de la vaca. Pero no es posible, carnicero, dijo el hijo más pequeño. No es posible porque nosotros venimos de enterrarla a ella. En ese momento, el carnicero abrió los ojos grandes, sorprendido. Tartamudeando, dijo, no es posible. Ustedes no pueden decirme que yo estuve con una muerta. Pero si la vi, hablamos. Cuenta la leyenda que en ese momento, una niña pequeñita, como de 9, 10 años, se desprendió de la columna y vino corriendo a donde estaban los hombres. Era la niña que ayudaba a Eduvige Sánchez en las labores del hogar. Angustiada, empezó a decirles,
¡ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¡Se los dije! ¡Les dije que no había que dejar la casa sola! Ahora, la muerta no se va a ir de ahí hasta que salga la luna.
Y efectivamente, nadie se atrevió a entrar a esa casa hasta que la luna subió a lo alto del cielo y se quedó ahí como colgadita. Entonces los dos hijos de Eduvige Sánchez llegaron a aquella habitación oscura. Cuando entraron en esa cocina, encontraron que la muerta se había ido ya. Pero el gancho de mover el fuego, ¿te acuerdas? Seguía caliente ahí, a un lado de la estufa. Y la bolsa de cuero del dinero, ¿te acuerdas? La encontraron perfectamente desamarrada y las monedas colocadas una junto a otra, como si las hubieran contado cuidadosamente. Por eso dicen en el pueblo que no hay que dejar la casa sola durante los entierros, porque el muerto que uno se lleva a la tumba se puede quedar atrapado en tu casa.
La casa sola, el cuento que desde hace mucho tú querías escuchar y ahora ha sonado de nuevo, ha saltado espeluznantemente.
Es uno de los cuentos que más han pedido. Eso me dice muchísimo.
Sí, mucho, mucho, mucho.
El amor,
oye,
por lo...
Oye, Gaviota, por lo tenemos espantoso que decirle a doña Eulolia que vuelva a contar aquel cuento que, ¿cómo se llama?
La ceja de los perros.
La ceja de los perros.
Tú lo dices más
bien. La ceja de los perros. ¿Pero cómo iba ese cuento?
Pues,
acuérdate.
Era la historia de un hombre que no creía, según recuerdo, que no creía.
¿Ah?
Ahí está.
La ceja de los perros. Hubo una vez un hombre que vivía en un pueblito, ahí cerquita de Macondo. Dicen que ese hombre era muy averiguado. De todo se quería enterar. Si algo pasaba en el pueblo, era el primerito en presentarse, aunque no lo llamaran. Pero ahí estaba él, metido siempre. Pues fíjense, mi chiquito, que ese mismito hombre, de su curiosidad, lo llevó a algo espantoso, terrible. Justo se me pone la carne de gallina no más de acordarme. Ahí tienen que una noche a punto de irse a dormir, el reloj comenzaba a dar las últimas campanadas del día. ¡Plan! ¡Plan! Afuera, en la calle, se escuchó el pregonero decir la hora exacta. ¡Las dos! Así es, eran las 12 de la noche de un primero de noviembre. El año, ya nadie se acuerda. Pero lo que iba a suceder después, toda la gente de por esos rumbos no lo olvidaría jamás. Tienen que ese bendito hombre ya se había puesto su ropa para dormir, sus calcetines, su gorro, porque por aquellos días, en aquella época, noviembre era tan frío como las patas de la mismísima parca.
¡Ve!
¿Qué cosa? ¿Y qué es la parca? Pues la huesuda, la tirica, la muerte, pues. Eso. No me interrumpa. Pero cuando ese fulanito estaba a punto de cerrar los ojos, los perros empezaron a ladrar. Y guau, 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 guau. Se escuchaban por todos lados, desde los que estaban más cerca hasta los que se oían allá arriba en los cerros, en las rancherías. Ladraban y ladraban la chuchada, sin causa ninguna. Pero sus ladridos esta vez eran distintos. Más bien parecían como aullidos, como si los perros lloraran o estuvieran espantados por algo que habían visto. Toda la gente cerró sus ventanas y sus puertas por el miedo que les daba aquella jauría de chuchos que no se callaban con nada. Entonces, ese hombre tan argüendero que era, se empezó a preguntar: ¿qué estará ladrando tanto esos perros allá afuera? Vaya, hasta mis perros ya se contagiaron de esa ladrazón. Pero si ya le di de cenar, ¿qué tanto estarán viendo? Voy a ir a ver lo que está pasando. Eso dijo el hombre. Cuando llegó a donde estaban sus dos perros, los vio como sus pelos estaban erizados. Tieso de tanto susto. Miraban como hacia algún lado o a alguien que el hombre no podía distinguir. Entonces se empezó a llenar de la duda. Quería ver lo mismo que esos animales miraban en ese momento. Y como había escuchado alguna vez de las malas lenguas del pueblo, de esas que nunca faltan, que decían que si uno se pone la ceja de los perros, puede uno ver todo lo que ellos miran. Pues fíjense nomás, mis hijitos, que ese hombre que no se podía estar quieto, volteó a donde estaba uno de sus chuchos más mansitos, lo quedó mirando, y el chucho también lo quedaba mirando, como sospechando sus negras intenciones. Quietecito el pobrecito animal, mientras su patrón le jalaba cada ceja y cada pestaña, porque pensó que así vería mejor, más clarito, con pestañita, ceja por ceja. Fueron saliendo pestaña por pestaña hasta que lo dejó pelón al pobre chucho. ¿Qué? ¿Que cómo se las pegó? Ay, eso sí, yo no lo sé, mis criaturas santas. Yo no soy tan averiguada como ese hombre. Yo creo que se las ha de haber pegado con saliva, con moco, con cerilla, no sé. O con algún pegamento que encontró por ahí. Ya les dije que eso yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que tenía bien pegadita la ceja y las pestañas del perro a su ojo. Y de pronto sucedió que empezó a haber un desfile de almas que vienen al mundo por estos días. Parecía que todas iban ya de regreso a su descanso eterno. Venían de ir a ver lo que les habían dejado sus familiares en los altares. El hombre se quedó parado como estatua. Sus ojos parecían desorbitados y tenía la boca abierta y sus babas escurriendo. Ni siquiera parpadeaba. Una detrás de la otra iban todas las almitas, bien enfiladas, unas cargaditas de dulce, en echado mazapán, camote, turulete. Y otras, las más viejitas, con qué trabajo llevaban cargando. Quise una calabaza, un ramito de flor, tamalito de todos sabores, de dulce, de chipilín, de azafrán. Unas contentas de haber visto a su gente y otras triste, con la cara alargada y arrastrando los pies, porque no le dejaron nada, ni una sola migajita, ni un solo petalito de una flor. Nadie se acordó de ellas. Así se quedó el hombre aquel toda la noche que duró la procesión de almas, hasta que ya no quedó una sola. Mientras, los perros poco a poco se iban calmando, hasta que llegó el amanecer. El pueblo entero se despertó a un nuevo día. Todos se fueron a sus quehaceres, como todos los días. Pero esa mañana no fue como todas. El hombre seguía parado en el mismo lugar de la noche anterior. Cuenta la gente que aquel infeliz tenía la mirada y la razón perdidas. Y es que dicen que los muertos tienen secretos que a los vivos no nos incumben.
Secretos de lo vivo no nos incumben. Las cejas de los perros.
Bueno, para quien había pedido este cuento, pues ahí está. Un poquito de más de miedo esta mañana.
Más de miedo, pero tenemos que
estamos
cambiar.
Estamos un poco espantadores.
Tenemos que cambiar el tono, Gaviota, sí, ya, porque ya. Porque hoy yo sé que hay alguien allí que está de pasteles largos, que ha completado otra vuelta alrededor del sol montado, galopando sobre la tierra, dando vueltas como trompo, pero los trompos...
bailando como trompo.
Sí, los trompos que bailan con puntita, como bailarinas, también se mueven así... Así.
¿Cómo es así? En círculos.
Así en círculos, Gaviota. Dan, bueno, pues así se mueve el planeta Tierra. Y cuando completas...
Cuando dices círculos concéntricos, ¿a qué se refiere?
En la puntita. La puntita es el centro y entonces es el movimiento de rotación. Ajá. Pero el trompo también se mueve así, se va de un lugar a otro, es el de traslación.
Traslación.
Alrededor del sol. Ajá. Bueno, pues cuando completas un movimiento, una vuelta de traslación, es...
Un trompo que gira, un nene que mira. Un trompo que gira, un nene que mira. Un trompo que gira, un nene que mira.
Exacto.
Empieza a temblar, quiere decir que ya está por parar. Un trompo que gira, 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 un nene que mira, mira, mira. Un trompo que gira, 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 un nene que mira, mira, mira. Un trompo.
Lo que yo no puedo explicar lo acaba de decir cantando Mariana Bayo, del grupo Barcos y Mariposas de Argentina. Bueno, fue para comenzar a celebrar tu cumpleaños. Muchas, muchas felicidades.
Si naciste un primero de agosto...
Si inauguraste el mes de agosto del año en que naciste...
Eres muy afortunado. ¡Qué linda fecha!
Sí, Gaviota.
Pero nadie nos escribió, bueno, al menos a mí nadie me escribió para decirme, Gaviota, Sopi, felicítenme. Pues no, nadie. ¿Y a ti?
No, creo que no, gaviota.
¿Y a Sarongo?
Creo que hoy no.
Pero no es posible que nadie haya nacido hoy.
No, por supuesto que sí, pero no siempre se pueden comunicar porque Radio Ombligo no solo se escucha de donde nos suelen escribir, gaviota, sino en esos lugares apartados, unos
comunidades
que huelen a sal allá por las costas, otros por las montañas, y no siempre se pueden comunicar, pero saben ellos que nosotros sabemos que sí están cumpliendo años, y aunque se quieran esconder, no lo lograrán porque ya nos dimos cuenta que los están abrazando en este momento de nuestra parte, así
bueno,
que...
Bueno, entonces denles un apretoncito más. Además llovió mucho anoche.
¿Y eso qué, gaviota?
Ah, pues
que se moja el cartero y se resbala y no puede llegar.
Cables, de la comunicación...
Sí.
Y los carteros y los chuchos, pues no.
No, pues sí, los chuchos se mojan también. Bueno, vámonos a celebrarles. ¿Qué les vamos a dedicar? ¿Qué canción quieres?
¿Para
mi cumpleaños? Ellos. Mi cumpleaños, porque está lloviendo.
Mi cumpleaños, sí.
Los gorrones se enlodaron también, no llegaron a la fiesta. No pudieron pasar, su calle está destruida. Bueno, vámonos a escuchar.
Hoy yo siento que crecí bastante. La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante, del tamaño de un elefante. Es que justo hoy es mi cumpleaños, y cuando llega siempre mi cumpleaños. ¿Cómo te puedo explicar? Yo me siento más grande, más grande, más grande que antes. Hoy yo siento que crecí bastante. La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante, del tamaño de un elefante. Es que justo hoy es mi
Feliz,
muchas
felicidades. Feliz cumpleaños.
¿Y habrá quien nació en agosto y se llama Augusto?
Seguramente sí, gaviota.
¿Sí?
Sí, seguramente.
Pues
que
nos escriba y nos lo cuente.
Que nos cuente su historia.
¿Qué ha sido llevar el nombre de un emperador?
Tal vez nosotros ya, ya le contamos la historia de Octavio Augusto.
Bueno,
oye, en 4 días, el 5 de agosto, se cumple otro aniversario del cine de Radio Ombligo.
¿Y cómo celebraremos ese acontecimiento tan importante?
Hace 4 años, pero hubo un año de...
¿Sabático?
De
pausa.
De pausa, porque no había las condiciones para que la sala siguiera operando, pero dijo el Foro Descartes, no, lo que alegra nuestro foro es el cine de Radio Ombligo. Y otra vez se volvieron a abrir las puertas,
bueno,
muy generosamente, cuando ya arreglaron su asunto ellos.
Ajá.
Y ha sido...
¡Qué bien!
Y ha sido, gaviota, hermoso, hermoso, hermoso. Nuestro público ha visto cine de Japón, de Corea, de China, de Alemania, de...
¿Colombia?
¿De Irán?
Colombia no.
De Colombia no. De Irán hemos visto 2 muy, muy, muy buenas películas. Y bueno, hemos visto películas desde los inicios del cine, películas muy clásicas. Pues bueno, tú conoces a Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd. Hemos visto los clásicos de Disney. Y bueno, cine de muchos tiempos, de muchas formas, homenajes al cine como Cinema Paradiso, como la historia de Hugo Cabret, que también habla dentro de la historia de Hugo, también se habla de la historia del cine. Entonces ha sido...
Esa es lindísima.
Ha sido maravilloso, gaviota. Han sido domingos increíbles. Muchos de ustedes que ahora escuchan no han ido al cine de Radio Ombligo. Bueno, pues vayan. Ah, y ahora...
¿Pero cuándo regresa? Porque ahorita está de vacaciones, ¿no?
Sí, en la fecha exacta no lo sé en este momento, pero...
¿Pero es más o menos cuando los niños regresan a clases?
Es que yo creo que vamos a comenzar el domingo anterior al lunes de inicio de clases.
Ah, muy bien.
Sí, para que...
Entonces estén pendientes.
Para que ya vayan a la clase y ya sientan que ya fueron al cine también. Porque además yo ya quiero...
Ya con una historia que contarle a los compañeros.
Ya con algo que contar, sí, Gaviota.
Uh-huh. Entonces, muy bien.
El 5 de agosto se celebra un aniversario más. Y también se viene acercando el aniversario de de los que empuñan el puño izquierdo.
El Día de los Zurdos.
El Día de los Zurdos, Gaviota.
Que es el 14 de agosto.
No, el 13 de agosto.
13 de agosto.
Sí. Muchos todavía no saben que el 13 de agosto, muchos zurdos no saben que su día es el 13 de agosto. Entonces yo que soy un mirador de zurdos, porque no sé, me los encuentro siempre, le digo, ¿tú sabes que tienes un día especial? Y me ven así como, qué raro sopilote, ¿por qué me habla a mí? Ese día que yo, el 13 de agosto es para que tú celebres. Y si no, pues sí, ese no es mi cumpleaños, está loco. ¿Quién es? Le digo, porque tú eres zurdo. Entonces, sí. Ah, bueno, pues es el Día del Zurdo. Ajá. Y entonces ando haciendo propaganda por el Día del Zurdo, Gaviota.
¿Con qué fin?
No sé, pero me encanta que sepan que tienen un día.
Ah, bueno.
Entonces yo les pido que vayan e investiguen.
Sí, claro, porque además los zurdos normalmente viven cierto tipo de discriminación.
Ajá, y, ¿no? Y cuando
entonces,
se...
Entonces saber que tienen un día para ellos solitos, pues...
No, y además...
Es algo lindo, bueno.
Cuando se enteran de las hazañas de los zurdos, no, hombre, se sienten hasta bien contentos y orgullosos.
Y ya orgullosos.
Ya no ocultan su zurdera. La manifiesta, porque además se hacen ambidiestros.
No se dice zurdera.
Sí, ¿por qué no?
Zurdez.
No, la zurdera también se
¿Zurdera?
Dice. ¿Zurdera? Sí, Gaviota.
Ay, no sé si creer.
Si eres zurdo, tienes derecho a decirle como tú quieras.
Pero tú no eres zurdo.
Porque si te...
Creo, sospecho que a ti te habría encantado ser
yo
zurdo.
Yo soy zurdo de corazón, Gaviota.
Bueno, eso sí lo creo.
Bueno. Una adelantadita.
Me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo. Inclina su pecho juntando los pies y lo que es derecho lo escribe al revés. Me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo. Su luna es anul, su sol es un los, es luz al azul y soy da el adiós. Me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo. Oír es un río y Roma un amor, qué gran desvarío, qué consternación. Me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo, me aturdo con el niño zurdo. El árbol es lombra, la selva es sables y toda su obra la escribe al revés. Me aturdo con el niño zurdo, 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 me aturdo con el niño zurdo.
Paciencia, por favor, paciencia con el niño zurdo.
¿Recuerdas el libro que leímos, que leíste, Sopi, del niño zurdo?
El cuento.
Buenísimo,
el cuento que escribió un maestro en un concurso. Aparte.
No, aparte, una novela.
Ajá.
Una novela editada.
Sí,
era un libro.
¿Cuál era? Me estoy acordando.
A ver si te acuerdas.
Bueno, pero es que el cuento, increíblemente, yo lo platiqué, hablaba del mismo tema, de la misma manera, de
que esta canción.
Que la canción también. Tengo que buscar ese cuento.
Hay que buscar esas dos historias para el 13 de agosto.
Qué bueno que me lo recordaste para el 13 de agosto. Bueno, teníamos los pendientes, Turquesa de Gaviota.
Las canciones que nos pidieron, la de la mamá facebookera y el papá panzón.
Bueno.
Que dijimos que les escucharíamos hoy, Sopi, no estamos cumpliendo.
Vamos con la mamá. Y falta guajajajaja.
Pero ya no queríamos seguir espantando, entonces mejor.
Guajajaja mañana.
Sí.
Bueno,
sí.
Entonces vamos con...
Porque ya es mucha espantadera por hoy.
Con la mamá facebookera.
Sí. Y su esposo, el papá panza. O bueno, sus novios.
Es muy probable, Gaviota.
Puede ser.
Andaban medio enojados, pero ya los vi juntos ayer otra vez. El papá panzón con la mamá facebookera, ¿cómo ves? Y el niño, y el niño ahí en medio.
No es de risa, pero...
Es risa nerviosa,
es risa
Gaviota.
Nerviosa,
pues
sí.
Es que con tantos cuentos de terror, pues uno queda así como ciscado. ¡Venga! Tan bonita melodía para bailar. ¡Monedita de oro! De esta manera, bueno, pues tendremos que decirle al papá panzón que siga ¿No se quiso levantar de la cama, Gaviota? No,
no, sí quería, Sofi, pero pues ya el tiempo se acabó. No. Sí quería, pobrecito, ya estaba bien listo.
Bueno, pero mañana le vamos a dar más tiempo.
Sí.
Para que no ande con prisas ni nada de eso. Querido público, gracias, muchas gracias por su atención en esta mañanita.
Nos escuchamos mañana.
¿Qué?
¿Qué?
Pues no sé qué ibas a decir.
No, que nos escuchamos mañana, Sopi.
Ah, no, y lo que te... Pero me faltó decirte
mañana
algo.
Mañana es miércoles de contar historias, Sopi. Así que a ver en qué vas pensando.
Ah, sí, ya me acordé. Yo te iba a pedir que traigas un cuento de... ¿Cómo se llama? Isabela Corona. No.
Pascuala Corona.
Pascuala, Pascualita.
Pascuala Corona, claro.
Yo quiero pedir eso, que traigas un cuento de Pascuala Corona porque...
Muy bien.
Porque están bien bonitos y tú los cuentas súper bien, Gaviota.
Muchas gracias, Sopi.
Tú sí lees bien bonito.
Gracias, Sopi. ¿Me vas a pedir mi galleta a cambio?
No, es que me acordé de esa canción. Me gusta mucho esa canción.
¿Cuál?
La del libro abierto.
Tú sí escribes muy bon... ¿Esa?
Esa, pero nada más que aquí tú sí lees muy bonito.
Ah, gracias, Sopi. Qué lindo.
Bueno, entonces, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, querido público, por su atención. Y cuentos mañana.
Sí.
Pascualita.
Sí.
Venga.
Adiós.
Mamá, gracias por escucharme este programa de niños. Pero...